Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
La respuesta a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus varía en cada lugar del mundo. En Australia, el gobierno acordó hoy introducir nuevas restricciones de viaje e implementar nuevas medidas de detección del virus como parte de un plan coordinado a nivel federal para proteger a los australianos del COVID-19. Marcia de los Santos habló con la psicóloga clínica Gabriela Salabert sobre el impacto psicológico y sociológico del coronavirus en Australia y las últimas novedades en torno a las medidas que están adoptando los hospitales en este país.
El Ministerio de Salud dispuso que para todos los pacientes ambulatorios tenemos que hacerles 4 preguntas antes de poder dar nuevas citas para que nos vengan a ver, ya sea no solo para los servicios de psicología, sino de todo de fisioterapia, de absolutamente todo lo que sea tratamientos ambulatorios, para evitar que vengan pacientes a tratarse por condiciones que no son de emergencia y traigan el virus a los hospitales, lo mismo a los centros de salud en general, no solamente hospitales. En los casos donde haya un familiar en la casa que tengan fiebre o un problema respiratorio o resfríos, tampoco se puede, no es que solamente la persona que viene. La persona puede ser asintomática, pero si tiene un miembro de la familia enfermo no puede venir tampoco a los centros de salud, y lo que nos han abierto, ya sea desde el punto de vista de Medicare a nivel privado y también a nivel gubernamental, es la posibilidad de tener intervenciones por teléfonos, por telehealth, por Skype, por distintos tipos de medios para que las personas no dejen de obtener el servicio, pero no necesariamente vengan a lugares donde o se pueden contagiar o puedan traer contagio.
La Organización Mundial de la Salud señala que dentro de China, donde se originó el virus COVID-19, la tasa de mortalidad está entre el 2% y el 4%, y que fuera del país asiático se reduce al 0,7%. Dado estas cifras, ¿podría Australia estar exagerando un poco la gravedad de lo que está pasando?
Y no, digamos, porque justo abril y mayo, que es lo que se espera acá, abril y mayo, sobre todo mayo, es lo que el Ministerio de Salud más espera ver, mayor cantidad de contagios. Por un lado, es cierto que hay enfermedades que están en este momento matando a la población, y por ejemplo, el caso en Sudamérica, como el dengue, meningitis, sarampión, etcétera, etcétera, que están siendo números mucho más grandes que el coronavirus. Yo creo que en Australia es porque lo mismo en el hemisferio sur en general, todavía no ha venido el invierno y se teme, digamos, como ya veníamos con un aviso de que viene la influenza A y otro tipo de problemas, se teme, digamos, que recrudezca, que coexistan todos estos virus para el invierno. En este momento está habiendo una acusación bastante grande de las poblaciones en los gobiernos de Europa, etcétera, de no haber tomado medidas en su debido tiempo. Estados Unidos mismo está siendo cuestionado por la población de que tampoco tomaron medidas a tiempo. Tal vez en Australia están abriendo el paraguas, como nosotros decimos, están tomando tantos resguardos porque después no quieren que la población les diga no hicieron nada para prevenir esto. Pero tampoco eso justifica una reacción de histeria por parte de la población, como lo hemos visto estas 2 semanas, de empezar a copiar pasta, arroz y dejar de los supermercados sin papel higiénico. O sea, por un lado, sí se están tomando las medidas sanitarias que se tienen que tener y sobre todo en los aeropuertos, pero por otro lado, depende de la población, digamos, tratar de manejar la información responsablemente.
Claro, porque es importante recordar que el virus afecta a las personas de manera diferente y que no todas las personas enfrentan el mismo riesgo.
No, por supuesto. En el caso del virus este, ya está demostrado por todos los 120.000 infectados del mundo que no está afectando a los niños ni tanto a las mujeres, más bien la proporción son 75% hombres y gente mayor de 50, 55 años son los que empiezan a subir los porcentajes de riesgo. La gente de mayor riesgo está entre los 65 y 80, 85 años. O sea que por eso tanta población está muriendo en Europa por la cantidad de población mayor que tienen, pero no es algo donde, sí, digamos, no es una especie de peste, es bastante más benigna que el SARS y otros virus que han pasado. O sea, hay mucha más gente que se recobra y es bastante más leve. La única precaución, obviamente, tiene que tenerla la gente que ya tiene problemas inmunológicos, que ya tienen problemas respiratorios o que puedan tener la gripe más ese virus. Pero el virus de por sí no es tan dañino como toda la propaganda que están haciendo en la social media y en el folclore popular. Como has dicho, depende de la nutrición de las poblaciones, depende del sistema inmunológico, de la exposición. Se teme que, por ejemplo, en continentes como África, en muchas regiones de Sudamérica, donde no hay la suficiente higiene o ya hay problemas de desnutrición, que allí sea un impacto más grande este invierno. Pero no es el caso de Australia ni del sistema sanitario.
Expertos en Australia y alrededor del mundo han dicho que es esencial mantener la calma porque el pánico solo agrava la situación. ¿Qué tan fácil es, Gabriela, poner esta recomendación en práctica cuando todos los días las personas están recibiendo diferentes alertas sanitarias?
Sí, es muy difícil porque genera, digamos, no solamente una ansiedad bastante grande en la población, sino que lamentablemente lo vemos cotidianamente, genera xenofobia, racismo, toda clase de problemas, digamos, a nivel social en una sociedad que ya los tiene, como la australiana, donde ya tiene altos niveles de aislamiento y ya tiene altos niveles de ansiedad bastante más grandes que otras poblaciones. O sea que a esto se le agrega, digamos, una cosa es informarse responsablemente y tomar medidas obvias de lavarse las manos, evitar estar en contacto con gente enferma, tratar de evitar, sí, ir a lo mejor a recitales de música grande, esas cosas realmente innecesarias que no hacen a la vida cotidiana, pero no entrar en un modo de pánico donde increíblemente ya sabemos que el miedo y esa ansiedad nos disminuye el sistema inmunológico y nos deja en una situación, digamos, de vulnerabilidad mayor.
¿Puede esta situación despertar enfermedades psicológicas en las personas?
Absolutamente, sobre todo la gente que tiene problemas de obsesión compulsiva, los que ya se lavan las manos 10 veces al día o 20 extra de lo normal, los que ya tienen problemas de socialización o de fobias sociales. Esto lo agrava porque es como que de alguna manera la histeria popular les da una credencial, digamos, al problema que tienen. O sea que realmente, sí, hay una población, repito, acá en Australia, que epidemiológicamente, sobre todo en la costa este de Australia, registra altos niveles de ansiedad, de ataques de pánico de por sí, de trastornos obsesivos compulsivos, de la alimentación. Entonces ya esto hace que se incremente los síntomas porque empiezan a sentirse una falta de seguridad en el medio ambiente. Estas crisis son una oportunidad para reflexionar todos a nivel social de no solo las prácticas que tenemos y también un poco qué es lo necesario y qué no es lo necesario, sino también qué tanta instrucción tiene la población y qué tan preparada está para tener sentido común, digamos, dentro de las reacciones y que tanto también nuestro sistema de salud está preparado para recibir así pandemias, o porque todo esto también hace una reflexión en los sistemas de salud de cuál es la capacidad en los servicios de emergencia, de cómo reaccionar.
Y sociológicamente, ¿qué tipo de conductas desproporcionadas pueden empeorar la situación?
Muy buena pregunta, porque lo que se ve es que las poblaciones donde han sufrido guerra, posguerra, los que venimos de Sudamérica ya lo vimos con la comunidad italiana, española, en momentos, digamos, de crisis, son las personas que tienen lo que llamamos trauma intergeneracional, o sea, hay gente que sí vivió crisis de desabastecimiento, de bombas, de muertes en el pasado, también la población asiática acá en Australia. Entonces, son los primeros también que en general, la gente posguerra en general, salen a copiarse de mercaderías y de autoabastecerse en caso de... Es como un poquito un programa genético que ya se tiene. Entonces, es muy interesante que se den cuenta un poco entre la compulsión de hacerlo y la realidad esta, cuál sería la diferencia. O sea, que sociológicamente toma ese tipo de cosas. Y también, muy interesante, salió, por ejemplo, el Sydney Herald publicó hace 2 días cuáles eran los 3 barrios donde había más cantidad de compras y de almacenamientos de papel higiénico. Y contrario a todo lo que circuló en la social media, que eran los barrios del oeste de Sydney, donde todos estaban peleando en Chulora y todo por el paquete de papel higiénico a golpes, salieron los 3 barrios más afluentes de Sydney, que son Wollstonecraft, Balmain y el área norte de St Ives.
Finalmente, Gabriela, ¿podrías hablar brevemente de las estrategias que las personas podrían adoptar para evitar el pánico, la ansiedad, el estrés? Por ejemplo, meditación, cosas que las personas pueden practicar en casa.
Meditación ya está comprobado que refuerza el sistema inmunológico. Las 2 meditaciones más populares en nuestro mundo occidental son cantar y bailar. Las 2 hace que uno no piense y se conecte más con el acá y ahora. Entonces están altamente recomendadas. Los que saben meditaciones orientales de mente en blanco también. Y comer, por supuesto, lo que más los médicos chinos y todos están recomendando, la gente más científica, es altas dosis de vitamina C. O sea que también el consumo de cítricos y todo que lo tienen está altamente recomendado. O sea, la parte de nutrición, dormir bien para que el sistema inmunológico se reponga también.
Muy buenas recomendaciones, psicóloga Gabriela Salabert. Muchísimas gracias por hablar con Hora 13.
Muchas gracias a ustedes, Marcia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.